Radio Nacional presenta
Crisis en el Aire.
Buenos días a todas y a todos. Este es el programa número 24 de Crisis en el Aire, el programa de radio de la revista Crisis, en el que elegimos tres temas destacados de la coyuntura y que ocurrieron en la semana que pasó, y hablamos con sus protagonistas o con quienes los están pensando. Hoy vamos a tener, como decía, tres paradas. La primera es: ¿y ahora quién podrá salvarnos? El Fondo Monetario Internacional. La segunda es: la era de les humanes editades. Y finalmente hablaremos de el temita Venezuela. Yo soy Jimena Tordini, estamos acá con Mario Santucho. Buen día, Mario, ¿cómo estás?
Buen día, Jime, ¿todo bien?
Sábados de 8 a 9, el aire está en crisis.
El primer tema de la semana tiene que ver con las noticias económicas que continúan dominando la agenda nacional y, como sucede con la pandemia, la situación también allí se sigue deteriorando lenta pero insistentemente. Así como los casos de contagio y las muertes por coronavirus aumentan y parecen no tener techo, asimismo los dólares paralelos continúan su escalada y ayer tanto el blue como el contado con liqui llegaron a cifras récord, lo cual en sí mismo no sería tan grave si no tuviera como efecto meter presión para que el peso argentino se devalúe, y si eso finalmente se acelera, que es de hecho lo que está pasando, por lo menos lo que vimos ayer, pues la consecuencia directa de eso es que la gran mayoría de nosotros vamos a ser mucho más pobres. Esta semana se conocieron también cifras preocupantes que tienen que ver con la economía real. Según dio a conocer el INDEC el miércoles, durante agosto, que son los datos que conocemos ahora en octubre, se frenó la reactivación incipiente que la construcción, el sector de la construcción, había mostrado en los meses anteriores durante junio y julio. También estos datos muestran que la industria sigue en caída libre, pero lo más llamativo de este informe fue que muestra una reducción del más del 5%, el 5,4% en el consumo masivo y especialmente en el consumo de alimentos debido a la reducción del nivel de ingresos de la población. Este dato es realmente significativo.
Sí, bueno, porque además, digamos, una de las cosas que uno escucha en el gobierno y sobre todo en el equipo económico, como en el sector más optimista, es que si bien la situación está muy complicada desde el punto de vista financiero y de la moneda y en todo el circuito más de especulación, en realidad la economía real venía mostrando una mejoría lenta pero consistente, y los datos estos que acabas de comentar muestran que va a ser un poco más tortuoso el camino.
Bueno, y como si esto fuera poco, el martes llegó a la Argentina la nueva misión del Fondo Monetario Internacional, a quienes le debemos más de 52.000 millones de dólares, que son los que Macri pidió prestado y se fumó, y que, por supuesto, no tenemos. Tenemos la deuda, pero no los millones.
Ayer me acordaba, Jimé, de la escena, que me parece que viene a cuento, de Esperando la carroza, la famosa escena cuando Brandoni sale de la casa de una familia muy pobre, que tenía para comer solamente 3 empanadas para 2 personas, y sale Brandoni con una empanada en la mano y le dice: ¿sabés qué tenían para comer? Y ayer la escuchaba, la recordaba, y dice: 3 empanadas para 2, qué miseria, qué poco se puede hacer por la gente, decía Brandoni. Y acá llegó el fondo.
Esta primera visita del fondo tiene como objetivo comenzar el intercambio con vistas a reestructurar la deuda, porque es obvio que el país no puede pagar lo que Cambiemos dijo que íbamos a pagar. Esta negociación es clave porque de ella depende nada menos que las posibilidades de una reconstrucción económica que permita salir de la crisis, pero también porque tiene un significado geopolítico muy importante. Vamos a escuchar a nuestro compañero Ale Berkovich, que es periodista, pero además es autor de una película sobre el Fondo Monetario que se llama precisamente Fondo, que la pueden encontrar por ahí si la buscan en internet, que conoce muy bien el tema, y le pedimos que nos cuente cómo entender lo que sucedió en estos días.
El fondo volvió a la Argentina con varios mensajes cifrados. Por un lado, el cambio de los interlocutores es una muestra de un intento de autocrítica o por lo menos de nuevo diálogo con el gobierno, porque están corridos todos los que le prestaron esos 44 mil millones de dólares al gobierno de Macri, en un acto que ya en el propio fondo digirieron que fue completamente forzado y que además Estados Unidos le impuso a otros directores importantes como Francia, Holanda, bueno, en general todos los europeos, Alemania y también a los orientales, a Japón, por ejemplo. Esto lo que muestra es que el fondo está tratando de reacomodarse y de esquivar lo mejor posible el argumento que obviamente va a esgrimir el gobierno de que esta deuda no se puede pagar por mucho tiempo y que no puede el fondo imponer grandes condiciones para el programa macroeconómico mientras estira estos pagos. El problema es que al mismo tiempo el Fondo Monetario está mostrando en distintos lugares de Latinoamérica distintas caras, medio que le dice a cada uno lo que quiere escuchar. A Brasil, donde está Guedes como ultraortodoxo ministro de Economía, le dice que siga ajustando, felicita los ajustes y le exige más ajustes. A Ecuador, donde está Lenín Moreno, le presta plata fresca para surfear ahora la crisis del coronavirus, pero le exige también un ajuste fortísimo el año que viene. Acá en Argentina no dice nada, simplemente hizo preguntas muy puntuales respecto de cosas que le interesan a Estados Unidos, como por ejemplo el avance de empresas chinas acá, preguntó por la hidrovía, preguntó por posible reestatización de distintos resortes de la economía, pero específicamente de ese, que es básicamente la concesión del Paraná para que salgan los granos de toda la cosecha, y no mucho más. Pero a México, por ejemplo, le acaba de hacer una revisión de artículo cuarto donde no le hace ningún señalamiento ortodoxo. Entonces esa estrategia de decirle a cada uno lo que quiere escuchar puede buscar recomponer legitimidad después del porrazo del doble programa que auspició con Macri y que explotó por el aire, pero también es una muestra de que quiere mantener presencia, porque acá en Argentina a Estados Unidos le interesa mucho moldear la reconstrucción, o sea, que sus empresas estén en las concesiones, que las reglas de juego permitan negocios a sus capitales y demás.
Bueno, la pregunta que hace Berco flota como una incógnita que vamos a conocer en los próximos meses. Pero, mientras tanto, en torno a esa pregunta, se construyen hipótesis y se construyen estrategias que van a ser determinantes. El gobierno nacional, sobre todo los diferentes actores, van construyendo estrategias en torno a esta pregunta, que es un poco la que deja planteada Berco, que es ¿qué nos va a pedir el fondo a cambio de perdonarnos por un tiempo los pagos que deberíamos hacerle hasta que recuperemos, supuestamente, si así sucede, la capacidad de producir excedentes económicos, ¿no? Tenemos una deuda, no podemos pagarla ahora, eso es ampliamente acordado, reconocido. La pregunta es, ¿nos van a tener que dejar un tiempo de gracia? ¿Qué nos van a pedir a cambio para postergarnos esos pagos? El gobierno nacional, por eso digo lo de las hipótesis y lo de la estrategia, transmite la siguiente idea: que la nueva directiva del FMI es muy receptiva a las propuestas de Argentina y aceptará el plan de reestructuración que le presentemos. Eso es lo que plantea básicamente el gobierno. Y esa aceptación va a ser sin pedir a cambio políticas económicas que vayan en contra de la necesaria reconstrucción.
Sin ajuste.
Sin ajuste. No van a... Eso es lo que aspira el gobierno argentino. El problema es que creerle es difícil, porque cada gobierno que tuvo que negociar con el FMI dijo lo mismo, incluyendo el tan vituperiado anterior gobierno de Macri. Y siempre, invariablemente, resultó lo contrario. O sea que esta idea de que el FMI se presenta como más amigable ya tiene sus antecedentes y termina siempre siendo decisivo en las políticas económicas de los países. No es difícil de recordar la historia injerencista y neoliberal del FMI en nuestro país, que ha sido trágica, ¿no? Una y otra vez en diferentes acuerdos. La pregunta entonces es si realmente podemos confiar en las buenas intenciones de este organismo, que depende además fundamentalmente de los dictados del gobierno de Estados Unidos. Alberto Fernández dijo esta semana, habló sobre el tema esta semana y dijo lo siguiente textualmente: siempre encontré en la directora del gerente del fondo, Georgieva, Cristalina Georgieva, una mirada realista de la Argentina, y agregó: la mirada que ella tiene del mundo es una mirada que sinceramente comparto. Esto lo dijo en una reunión con empresarios de una cámara de empresarios extranjeros de toda América Latina. Y también dijo esta semana, quiero destacar el apoyo del FMI para que el país resolviera el problema con los bonistas, es decir, que ya hubo un evento importante para el país, esto lo digo yo, ¿no? Como fue la reestructuración de la deuda con los prestamistas privados, ¿no? En la que el Fondo Monetario jugó a nuestro favor. Acá están los dos primeros argumentos del gobierno para avalar su postura. Lo primero, que hay una muy buena relación y respeto por la actual titular del fondo, Cristalina Georgieva. La segunda es que ya jugó el FMI a favor de los intereses argentinos, en este caso en la reestructuración con la deuda privada, con los acreedores privados. Y el tercer argumento que ofrece el gobierno, en este sentido, es que para afirmar que esta vez sí el fondo nos va a ayudar, es que, a diferencia de otros gobiernos, como el de Macri anteriormente, como el de Bolsonaro ahora, o como el de Lenín Moreno en Ecuador, que acaba de también firmar un acuerdo con el FMI este mes, es que desde acá el gobierno se va a plantar y no va a permitir que nos impongan medidas contrarias al interés nacional. Esto es un argumento que quizás tenga algo de razón, que es que también el fondo avanza o no de acuerdo a cómo se pare su contraparte, en este caso el gobierno argentino. Para entender un poco si todo esto tiene sentido, que está planteando el gobierno argentino y que se está discutiendo en Argentina, le preguntamos a Lara Merlin, que es una economista norteamericana, es investigadora de la Confederación Sindical Internacional y conoce mucho, precisamente por trabajar con los sindicatos de diferentes partes del mundo, conoce mucho las dinámicas que gobiernan los organismos de crédito internacionales. Desde Washington, ella nos respondió lo siguiente.
Buenos días y gracias por invitarme a su programa. Lo que hemos visto en el FMI en los últimos años es un cambio de la retórica del fondo, que ahora habla de cuestiones como desigualdad y desarrollo sostenible y dice que la época de ajustes estructurales está en el pasado. El problema es que hasta ahora el cambio de retórica no se ha aplicado en los préstamos del fondo, que siguen proponiendo las medidas de austeridad y reformas neoliberales. Si estamos viendo el programa de Lenín Moreno con el FMI en Ecuador, que se aprobó este mes, es un buen ejemplo de esa contradicción entre lo que el FMI dice ahora y lo que está haciendo. Porque el programa de Ecuador tiene los mismos elementos de medidas de austeridad y reformas que ponen el cargo del ajuste en los trabajadores. También sabemos que el FMI está prometiendo respetar la soberanía de los países y las prioridades de los gobiernos elegidos, así que también hay la posibilidad que en el caso de Ecuador el gobierno de Lenín Moreno no se opuso a estas medidas del FMI, que incluyen, entre otras cosas, recortes salariales y también recortes de inversiones públicas. Por Argentina ahora tiene la oportunidad de pedir que el FMI demuestre que sí de verdad ha cambiado y sí puede sostener un programa que es de verdad inclusivo. Especialmente porque en Argentina el último programa del FMI fue un fracaso monumental que no solamente provocó un aumento enorme en la pobreza, pero también destruyó la economía del país. Así que ahora si el FMI de verdad es diferente y si los ajustes estructurales sí están en el pasado, tiene que aceptar un programa negociado por diálogo social que da a Argentina el espacio para implementar un modelo de desarrollo que sí es sostenible e inclusive.
Escuchábamos a Lara Merlin comentar algunas cuestiones centrales que muestran, bueno, que esta negociación que comenzó esta semana entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno argentino tiene un significado crucial en muchos niveles para el país y también para cada una de las personas. Y hubo signos, como decía Lara, que indican que, en el mismo sentido de lo que ella decía, que la operación de lavado de cara del fondo está en marcha. El martes, que llegó la delegación del FMI a Buenos Aires, la titular del organismo, Georgieva, dio una entrevista a CNN en español, donde se mostró muy, muy comprensiva. Dijo, textual, que estamos para apoyar al pueblo argentino, y también dijo que no venían con la idea de exigir un recorte de gastos. Además, la delegación estuvo integrada por una técnica de buena relación con el equipo económico de Martín Guzmán, la número 2 del FMI para el hemisferio occidental, Julie Kozak, y por un nuevo encargado para el caso argentino, Luis Cobedu, que es venezolano, quienes reemplazaron a los anteriores negociadores responsables del megapréstamo otorgado al gobierno de Macri. lo que es como una especie de reconocimiento del fracaso de ese plan. Uh-huh. Durante las reuniones en el Ministerio de Economía, en el Banco Central y también en la Unión Industrial Argentina, en la CGT y con otras cámaras empresarias, estos funcionarios se limitaron a preguntar y no mostraron mucho sus cartas. Ahora los visitantes van a elaborar un paper que servirá como base para el inicio formal de las negociaciones, que se estima comenzarán el mes que viene, en noviembre, con el objetivo de establecer un acuerdo de facilidades extendidas, es decir, como decíamos, una postergación de los plazos del pago.
Bueno, entonces esto se va a empezar a discutir a partir de noviembre. La idea es que se termine de acordar antes de marzo. En marzo hay un pago importante de Argentina en el Club de París y que tiene que ver con los organismos de crédito internacionales, por eso tendría que ser antes de marzo, pero Argentina no quiere que sea este año porque está la elección en Norteamérica y no es lo mismo negociar, se calcula desde acá, con un gobierno de Donald Trump que con un gobierno demócrata. Todo eso está por verse. En todo caso, el plan del gobierno argentino que quisiera que fuera el resultado de este acuerdo sería comenzar a pagar recién a partir del 2024, lo que debería pagarse a partir del año que viene, sin que, como decíamos, se le impongan reformas estructurales, pero también sin pedir nuevos fondos, ¿no?, para salir del pozo en el que estamos, que es otra idea que aparece. De hecho, Ecuador, una de las cosas que firmó es que nuevos fondos frescos para este momento. Argentina no quisiera eso precisamente para salvaguardar cierta autonomía, digamos. Ahora, yo creo que, como decíamos antes, y ya lo mencionábamos, para entender bien esto hay que salir un poco de si Georgieva, de si Cossack,
de la rosca.
Sí, esto que se plantea de que, bueno, los directivos del fondo, que son más políticos, tendrían más sensibilidad, mientras que los técnicos, que son los que elaboran efectivamente los planes, son línea dura. Bueno, más allá de esto, hay que ampliar un poco el campo de batalla, me parece a mí, para entender políticamente qué es lo que se está discutiendo, para preguntarse quién decide efectivamente la política del FMI, ¿no? Y ahí lo que hay que ver es que el que decide la política del FMI son los que ponen la plata, son los accionistas, y el principal accionista es Estados Unidos. Es el que tiene la última palabra. Por eso, como decíamos, la estrategia argentina depende de extender las negociaciones y tratar de que Donald Trump pierda las elecciones y encontrar interlocutores más amigables en ese sentido. Ahora, la verdadera conclusión de toda esta historia, si tuviera una enseñanza, para mí consiste en tomar nota del nivel de dependencia que tiene la economía argentina, ¿no? Porque no solo lo que estamos viendo entonces durante esta visita y todo lo que significa en la discusión actual de tanta deterioro económico, es que la reconstrucción productiva, económica, depende en gran medida o totalmente de la buena voluntad del staff del FMI, por un lado. Y por otro lado, en el caso de que, o sea, habría que rezar entonces para que ellos, esa buena voluntad nos juegue a favor, pero incluso en el caso de que se dé lo más favorable, que es que pierda Donald Trump en noviembre, efectivamente, en las elecciones de Estados Unidos, habrá que rezar también para que los sucesores, que son Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, también muy, por supuesto que avala toda la lógica neoliberal y sobre todo el sistema financiero, son los hacedores del sistema financiero de este siglo, de la globalización, de la desregulación de los capitales. O sea, también habría que rezar para que Joe Biden, en este caso, sea misericordioso con nosotros. Ahora, yo creo que para dar vuelta al razonamiento y planteando la pregunta de otro modo, no siempre preguntarnos qué van a hacer los funcionarios del fondo, los presidentes de Estados Unidos, la pregunta que tendríamos que hacernos es cuánto está dispuesto a ceder el gobierno argentino en este sendero de variables que no controlamos, que no controla el Estado argentino. Y preguntarse, dejar siempre planteada la pregunta de si no habrá que animarse alguna vez a patear la mesa y apostar a vivir con lo opuesto, digamos, ¿no? Y en ese sentido me gustaría cerrar el bloque, si te parece, si me permitís, Jimé, con un recordatorio que quizás resulte un poco naif, pero viene a cuento del tema, que tiene que ver con que este jueves, 8 de octubre, se cumplieron 63 años del asesinato del Che Guevara en Bolivia. ¿A qué viene el Che con la situación actual con el FMI? Bueno, el Che una vez dijo algo que quedó en la memoria de muchos de nosotros, porque le salió gracioso como lo dijo. Pero al mismo tiempo, lo que dijo es una verdad de esas que podríamos considerar un poco eternas. En un discurso muy conocido, en un momento dijo que esto nos demuestra que no se puede confiar en el imperialismo, pero y se quedó como para callar así, dice, ni un tantico así.
Salió el número 44 de Revista Crisis. La casa no está en orden.
La casa no está en orden.
Suscríbete en revistacrisis.com.ar y te la entregamos a domicilio. Regulación y valor. Una entrevista a fondo con Matías Culfas. Además, Jimena Tordini sobre los desaparecidos del presente. También escriben Mariano Ginás, Natalia Gelos y Federico Cuxo, entre otros. Crisis, una revista que te queda.
Conseguíla en revistacrisis.com.ar.
El segundo tema de este programa nos va a llevar a una noticia que empieza siendo internacional, pero que vamos a traer para aquí. El miércoles 7 de octubre, dos científicas, Emmanuelle Charpentier, que es francesa, y Jennifer Doudna, que es estadounidense, ganaron el Premio Nobel de Química por haber descubierto, comillas, una de las herramientas más afiladas de la tecnología genética, las tijeras genéticas CRISPR. ¿Qué significa CRISPR? ¿Vos sabés, Mario?
No, ni idea.
Bueno, CRISPR es el acrónimo de repeticiones de palíndromos cortos agrupados a intervalos regulares, en inglés. Ahora entendiste clarísimo. Todo, ¿no? Bueno, seguramente esto no le dice nada comprensible a todos, salvo a los que saben. Así que vamos a tratar de explicarlo un poco. Resulta que en 2012, Charpentier y Doudna anunciaron que habían descubierto que podían editar el ADN, nada más ni nada menos. O sea, que podían algo así como cortar y pegar, literalmente, sacar una parte y pegar otra, en los genes de los seres vivos, en las plantas, en las bacterias, los animales, los hongos, todos los seres vivos, también en las y los humanos. Y que podían hacer esto esto de cortar y pegar para producir alteraciones precisamente en esos genes, como si fuera, se utilizan varias metáforas para explicar esto, porque la definición científica, como vimos recién, no es muy comprensible. Entonces se usan imágenes como si fuera una tijera, como si fuera un bisturí, como si fuera un texto de Word del que se puede sacar una parte y pegar otra. ¿Qué tipo de cambios en las formas de vida se pueden producir con esta tecnología llamada CRISPR, por la cual estas científicas ganaron el premio Nobel esta semana? Bueno, infinitas posibilidades que van desde un uso puramente comercial, por ejemplo, y esto es realmente existente, fabricar tomates que son ya picantes, o un nuevo tipo de café, hasta experimentar con animales para buscar la cura de enfermedades de nosotros las personas, como el Alzheimer, por ejemplo, o para quitar la tendencia a tener sordera.
Impresionante. O sea, pero es todo edición hereditaria, ¿no? O sea, editan cómo van a ser los seres que vienen.
Claro, se transforman los genes para cambiar rasgos de las especies. El escalón más alto de todo esto, por supuesto, es la edición de los genes de la humanidad para cambiar características. Bueno, por ejemplo, esto, para retirar genes que producen enfermedades que son hereditarias. Estas posibilidades abren, lógicamente, una galaxia de preguntas éticas y de controversias políticas que vamos a tratar de conversar ahora. Bueno, hasta acá la noticia es, digamos, internacional. Pero mientras preparábamos este programa, nos empezamos a preguntar, nos dio curiosidad saber si en Argentina se trabaja con esta tecnología, con CRISPR, y encontramos que sí. Encontramos que en la UNSAM, en la Universidad Nacional de San Martín, funciona el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, donde desde 2014, o sea, bastante cercano al momento en el que se descubrió, se usa CRISPR en investigaciones con animales. Uno de los resultados de este desarrollo científico argentino son vacas cuyos genes fueron editados para que produzcan leche hipoalergénica. Estos animales ya nacieron, son muy jóvenes, todavía no se sabe si van a dar leche hipoalergénica o no, pero se espera que sí, ¿no? Se espera que crezcan para saber si esto ha funcionado. En este instituto también se investiga con cerdos en pos de la cura de enfermedades que tenemos las personas, como el cáncer de colon, entre otras. Bueno, todo esto supone una supervisión de comités éticos que controlan esta cuestión de la investigación con animales. Hablamos con Adrián Muto, que es director de este laboratorio que funciona en la UNSAM. Le preguntamos qué pasa con la aplicación de CRISPR en investigaciones que involucran los genes de los humanos, y esto nos respondió.
Éticamente hablando, bueno, eso ya el comité de ética interviene mucho más fuerte si vos empezás a trabajar con líneas que tengan que ver con los seres humanos, ¿no? Hay muchas restricciones y más que nada tiene que ver con editar líneas germinales, por ejemplo, embriones humanos, y estas mutaciones de las líneas germinales tienen cierto debate ético porque son hereditables. Vos podés generar una mutación que va a ser heredada según las leyes de Mendel. Recuerdo en este momento un ejemplo de los embriones que han sido modificados en China en el año ya, creo que 2015-2016, y en el 2018, bueno, se dio a la luz que le hicieron un juicio al investigador y demás, diciendo que esto es eugenesia. Eugenesia es mejorar una línea germinal humana para tener diferentes características que la naturaleza le hubiese dado. Entonces, eso está muy en la mesa de debate actual y tiene que ver más que nada dónde poner un límite, ¿no? ¿A qué altura ponemos la vara? ¿A qué altura deja de ser edición genética para pasar a ser eugenesia? Eso más que nada es en la parte genética y más que nada en edición genética en todo lo que tiene que ver con líneas germinales humanas. Principalmente en edición genética de enfermedades, ¿no? Tratar de eliminar enfermedades hereditarias en seres humanos, eso es un tema muy interesante y con muchísimo futuro y aplicación. Bueno, pero hoy por hoy está todos los días en la mesa de debate ético.
La verdad que es un mundo fascinante. Toda esta derivación, ¿no?, de lo que se llama la ciencia aplicada, en este caso no en la producción económica, sino en algo mucho más importante, ¿no?, que son cosas que quedan normalmente afuera de los temas políticos y de los debates políticos, pero que en realidad están en el centro hoy, son uno de los principales dilemas de la humanidad ya presentes, ¿no?
Sí, como se discute de la tecnología, pero no se discute de estas partes de la tecnología, ¿no? Por ahí se discute mucho de las redes sociales,
claro,
de la comunicación y de estas cuestiones.
Es realmente impresionante esto de la edición genética. Pero la pregunta que aparece un poco es, ¿hasta qué punto podemos, nos, la humanidad, digamos, transformar lo que somos, ¿no? Transformarnos a nosotros mismos en estos niveles de ontológicos, biológicos en sí mismo, ¿no? Adrián Muto, que es el no sabía esto, que era que se estaban haciendo acá estas experimentaciones en la Universidad Nacional de San Martín, que no lo sepamos también es un tema, ¿no? Porque realmente no es algo que debería quedar cerrado a la comunidad científica. Nombraba algo que ocurrió en China, un científico que editó embriones humanos para que dos gemelas que estaban por nacer fueran inmunes al virus que produce el SIDA, ¿no? Creo que sus progenitores eran tenían el SIDA o algo así y querían evitar que naciera con SIDA. En diciembre del 2019 el científico chino fue condenado a 3 años de cárcel. Se armó un gran escándalo a nivel internacional cuando se conoció esta noticia. También le pusieron una multa de 380.000 euros y nunca más va a poder ejercer labores en el mundo sanitario, ¿no? Es una historia que está contada, esta, la del chino y lo que significó este evento, en una nota del periodista científico Federico Cuxo, que está saliendo justo en el número 49 de Crisis, que ayer entró imprenta.
44.
¿Cuánto dije?
49.
Ah, perdón. El número 44 de Crisis, que ayer entró imprenta y que va a estar disponible desde el viernes próximo. Así que otra vez volvemos a invitar a la audiencia a suscribirse de manera veloz para no quedarse sin un ejemplar. Vamos a subrayar acá solo dos cuestiones de los que plantea esta nota. La primera tiene que ver con las consecuencias sobre los humanos del futuro, es decir, si comienza a ser posible que los rasgos que algunos consideran molestos puedan ser eliminados, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto, tratando de corregir las anomalías, las enfermedades, lo que se está disolviendo es la diferencia, ¿no? ¿Hasta qué punto esto no nos lleva hacia una humanidad mucho más homogénea, mucho más controlada?
La cuestión de la eugenesia que decía.
Exacto. En la diferencia, ¿no? Entre adelanto científico y eugenesia. Y la segunda, bueno, tiene que ver directamente con esto, es ¿quién toma estas decisiones, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Cuán alta ponemos la vara? Como decía Adrián Muto. ¿Quién lo discute? Algo que pone, digamos, en cuestión y en discusión la humanidad como tal, lo que viene. Entonces, ¿quiénes discuten? ¿Los científicos? ¿O los científicos necesitan ampliar esta discusión y entonces que entren la política? ¿Quiénes discuten? ¿La gente informada? ¿Solo los que tienen capacidad de decisión porque están informados? ¿O es una discusión mucho más amplia y por lo tanto difícil de sobrellevar, ¿no? Según Cuxo, en la nota que publicamos en la revista Crisis, ya apareció un movimiento de investigadores de 10 países distintos que piden la creación precisamente de asambleas ciudadanas nacionales y globales para dar esta discusión, porque dicen que el tema es demasiado importante para dejarlo en manos solo de científicos y políticos. Para concluir este bloque y todo este debate que, la verdad que en cierto modo recién empieza, pero que es trascendental, y como decíamos al principio, suele quedar fuera de las discusiones de la coyuntura, de la urgencia y del día a día, le pedimos a Hernán Banoli, que es también integrante del colectivo editorial de la revista Crisis, uno de los que cuando podamos empezar a normalizar esta situación estará sentado en esta mesa más de una vez. Él es editor de la revista, como decía, y además es, dentro de la revista, es el más curioso sobre el tema de las tecnologías, y le pedimos que nos resuma un poco qué significa CRISPR y si el premio Nobel que conocimos esta semana puede significar un punto de inflexión en este debate.
La edición CRISPR consiste en que, después de muchísimos intentos de la ciencia y de experimentos tanto con seres humanos como animales, muchos de los cuales fracasaron en forma trágica, el genoma humano finalmente, con la ayuda de la inteligencia artificial, se pudo decodificar. Y la innovación que produce la tecnología CRISPR es la de que, a través de un pedazo de ARN que se llama Cas9, que fue descubierto por un científico español, permite introducirse en un embrión o incluso en una persona que esté viva o en cualquier ser que esté vivo, cortar pedazos de la cadena genética y reemplazarlos de acuerdo a una programación preexistente. entonces los alcances de esta tecnología pueden llegar a ser monstruosos, desde lo que es una elección de bebés de probeta por catálogo hasta lo que es la síntesis de ADN de dos especies diferentes. Así que bueno, por ahora se trata con mucho cuidado, pero el último premio Nobel de Química nos indica que es un tema que va a estar en la agenda y que realmente, si estas tecnologías se empiezan a poder masificar y a poder elaborar de una manera económica o no, nos va a invitar a pensar en un poco de vuelta en qué es la naturaleza humana y qué es lo que puede hacer la sociedad éticamente ante estas posibilidades que hable la ciencia.
Como decíamos, este tema está en una nota de nuestro próximo número, el 44, que ya se puede buscar en revistacrisis.com.ar.
Próximo programa, Soltando Pájaros, con Atilio Bleta.
Hay un montón de otras cosas para hacer en la vida, en la historia y en la cuarentena que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio.
Estudio País, Quique Pessoa.
Esas actividades que se pueden realizar, no sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo, es trabajosa.
Desde San Marcos Sierras, Córdoba, sábados, desde las 10.
¿Cómo? ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer, es todo un laburo leer.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
8 de la mañana, 36 minutos.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
¿Qué derecho tiene usted a decir semejante cosa?
El oso y el pedido de mano, de Anton Chejov.
Le diré que de todos los hombres que he conocido y conozco, el mejor de todos será el difunto esposo.
Con la actuación de Virginia Lago y un elenco de primeros actores.
Lo quería apasionadamente, con todo mi ser.
Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1976-2020. De la tinta a la conversación.
Crisis número 20. Diciembre de 1974. Entrevista íntima al escritor Antonio Di Benedetto sobre su Mendoza natal, su familia y las primeras enseñanzas en la escritura.
He aprendido a narrar de muchas maneras y con muchos maestros, pero mi gran maestra fue mi madre. Cuando yo tenía cierta edad, ella solía contarme o contarnos la historia de cada miembro de la familia. Me gustaba muchísimo escucharla. Eran verdaderas aventuras familiares, dramas o historias pintorescas. Después comencé a prestar atención a cómo hacía ella para narrar, cómo construía el relato, cómo lo empezaba, lo desarrollaba, lo cerraba, si incluía o no la descripción de personajes, qué palabras usaba, qué proporción le concedía al relato. Veía una justeza y una distribución perfectas en la historia. Mi madre tenía la memoria regada por la fantasía.
Antonio Di Benedetto nació en Mendoza en 1922 y murió en Buenos Aires un día como hoy, en 1986. Fue periodista y escritor de grandes novelas. La dictadura cívico-militar lo detuvo y sometió a vejámenes entre 1976 y 1977. Se exilió en Madrid y retornó en 1984. El escritor Enrique Medina cuenta que lo fueron a buscar junto a Ricardo Piglia, Miguel Briante y otros a Ezeiza. Cuando por fin apareció en el hall, miró a una bella muchacha y se quedó paralizado. Era su hija. Allí mismo dijo: "Dejé una niña y me encuentro con una mujer".
Ya no quisiera ser la mujer que fui ayer, quien no pudo confiar en su propia verdad, quedándome tan quieta. estos pies que se volvieron tronco sin dejarme correr. El río se secó, dejó su
Crisis en el aire. Un resumen preciso de lo más importante que pasó en la semana. El análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. Sábados de 8 a 9 horas. El aire está en crisis.
En este bloque nos vamos a meter en otro de los hechos políticos de la semana, que ocurrió el martes 6 de octubre, cuando en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el Gobierno Nacional votó a favor de una declaración sobre la situación en Venezuela que había sido presentada por el grupo llamado Grupo de Lima, que integran países latinoamericanos alineados con Estados Unidos y con la derecha global. En la misma sesión se aprobó otra declaración sobre los derechos humanos en Venezuela, también promovida por países como Siria y Turquía. En esta, Argentina se abstuvo. El único aliado en este lío, México, hizo exactamente lo opuesto que nuestro país. Se abstuvo en la dura declaración del Grupo de Lima y votó a favor de una más amigable con Venezuela. Bueno, el argumento del gobierno para este voto se centró en la tradición argentina de defensa de los derechos humanos. Sin embargo, la decisión cayó como una bomba neutrónica en el medio del vasto campo de la unidad, los espacios políticos cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los movimientos sociales que apoyan al gobierno y muchos que integran el espacio del oficialismo interpretaron este voto como un cambio en la política exterior del gobierno de Alberto Fernández y decidieron salir a criticar pública y muy duramente esta decisión del gobierno. De las críticas más duras fue la de la embajadora designada por el presidente en Rusia, Alicia Castro, que publicó una carta de renuncia a esa designación como embajadora en desacuerdo con este voto que considero muy grave. Bueno, entre quienes salieron ese mismo día a fijar su posición sobre esta decisión del gobierno estuvo Horacio González, sociólogo, ensayista, ex director de la Biblioteca Nacional, actualmente a cargo de la editorial de la biblioteca, que publicó un artículo con el título Un voto erróneo. Estamos en comunicación con él. Hola Horacio, buen día. Jimena Tordini y Mario Santucho, estamos acá. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Un buen día, Marisa y Valeria.
Te queríamos pedir brevemente para compartir con la audiencia los principales puntos de esa nota que escribiste el mismo 6 de octubre.
Bueno, vos, perdón que aclare la garganta porque recién me levanto.
Te entendemos.
No la había aclarado hasta ahora, pero el problema no es solo de la garganta, es aclarar las ideas también. Creo que resumiste muy bien la cuestión, mucho mejor que la que otras balances o pinturas del momento que he escuchado. Efectivamente, la Cancillería alega que hay una continuidad con la formulación argentina de los derechos humanos, tal como se elaboraron a partir de los acontecimientos de los años 70 y los juicios que se hicieron en aquel momento y que se siguen haciendo. Evidentemente no parece ser este un punto de vista adecuado. Las circunstancias históricas en un caso y en el otro, en este actual de Venezuela, son totalmente diferentes, casi contrapuestas. En el caso argentino, evidentemente, era una dictadura con las características que le conocemos, que no era ninguna originalidad calificarla de terrorista, y sus decisiones incluían el secreto de Estado, incluían la desaparición de cuerpos, incluían la incautación de niños, en fin, toda la clase de acciones fuera de la ley que hace un Estado dispuesto a jugar con la vida hasta ese punto. No parecía ser esa la situación de Venezuela, puesto que, digamos, el cuadro histórico que ahí se presenta tiene otras características totalmente diferentes. El agresor es una potencia mundial que se le podrá decir en decadencia, pero es justamente en esos momentos de decadencia donde las potencias artilladas y que controlan en gran medida el flujo económico de la humanidad se vuelven más intolerables y aplican de una manera más arbitraria sus elementos de ataque, de agresión, de condicionamiento. Y por otro lado hay un gobierno que admitiendo que no es fácil juzgarlo, yo tengo una simpatía, pero es una simpatía preocupada, digamos. Yo siempre he acompañado las acciones de Venezuela y nunca dejé de estar preocupado por el modo en que en este momento del mundo y con las características que le dio Chávez a su modo de acción política, donde parecía siempre desafiar de un modo en que el político argentino, supongamos que hay un arquetipo del político argentino, que en general es un poco más prudente, si hay poderes munidos de una gran capacidad destructiva, suele omitir una definición muy clara. No era ese el caso de Chávez, que también me causaba simpatía, y al mismo tiempo en lo que uno tiene de arrastre involuntario de ese arquetipo que definí como el político argentino, me causaba cierto estremecimiento, al par que un deseo de tener algún tipo de relación con el gobierno. El gobierno está en una batalla, es una batalla de calles, debe reprimir, esa represión tiene víctimas, y a mí me pareció siempre, incluso eso lo he hablado con personas vinculadas al gobierno de Venezuela, debía tener una autocontención muy firme, no tenía que tener las características de aquellos gobiernos que se les suele llamar gobiernos fuertes, dictatoriales y demás. Nunca me pareció que eso fuera así, y en los casos en que sí me pareció, las medidas de Maduro consiguieron apartar a los personajes vinculados a la defensa de su gobierno que habían tenido actitudes que dentro de una visión estándar de los derechos humanos se apartaban de ella. Entonces, para resumirte mucho lo que me parece es un problema que tiene muchas dimensiones, no me pareció que fuera el mismo problema de derechos humanos que emanaban de una dictadura militar como la Argentina, los que se pudieran aplicar para comprender o interpretar la cuestión del gobierno de Maduro, que está aislado en Latinoamérica, que ha tomado medidas importantes y sinceras, digamos, ¿no? Cuando dice que hubo o podría haber una perspectiva socialista en Venezuela con el partido que se llama de ese modo, para mí no es un nombre que me sea indiferente ese nombre, y tampoco me es indiferente el que en nombre de cualquier proposición de la lengua política que a uno le guste también se pueden cometer actos que no te gusten. Por eso, teniendo en cuenta todos estos matices, me pareció que sumarse justamente a la posición en derechos humanos del Grupo de Lima, que es un grupo que es como un ariete medieval del gobierno de Trump, y después explicarlo de esta manera tan frágil, me pareció que rebaja justamente la tradición argentina de los derechos humanos, la deja por el piso directamente. Así que me parece que es justa toda la reacción que se ha producido, que la vi bastante espontánea. No, yo personalmente no hablé con nadie, me pareció que tocaba un nervio que ni siquiera sabía si estaba activo como nervio. Pensé que hasta era un nervio de dormir. Ya descartaba que alguien en la Argentina pudiera ofenderse, indignarse o salir a decir algo públicamente por lo que pasaba en Venezuela. Pero lo cierto es que México, que también tiene actitudes de autoprotección, digamos, de su gobierno frente al estado real del mundo, no solo la pandemia, la política norteamericana, la dificultad de los gobiernos elegidos por votos populares para hacer lo que prometen en elecciones por razones que uno puede comprender. Aún así, digamos, la humanidad en su conjunto da la impresión que tiene, aunque sea dormida, ciertas cuestiones ya definidas desde el punto de vista de quienes arrastramos, aunque sea penosamente, tradiciones de transformación social, donde la palabra socialismo, con sus diversos matices y sus diversas interpretaciones, no nos puede ser indiferente, ni tampoco la palabra democracia, ¿no? Y que no tenemos un marco partidario, o ni siquiera una corriente de opinión fija desde la cual opinar. Entonces se trató de algo que debe originar una alerta muy grande en el gobierno argentino. No pueden decir cualquier cosa, no pueden hacer cualquier cosa en nombre de los ostensibles peligros que acechan un gobierno democrático que evidentemente tiene que mostrar aún una gran... En ese plano, porque ha intentado hacer cosas, por supuesto, no es escaso en sensibilidades sociales. Es escaso, me parece a mí, en términos de comprender en qué momento de la historia está no solo el gobierno argentino, sino el conjunto de la humanidad. Esa escasez es una escasez que proviene del hecho que hay demasiados políticos profesionales en el gobierno.
Por eso...
que aspiran a tener carreras políticas a través de internas políticas.
Claro.
Eso ya no está, me parece, no, es como se corre un cortinado a todo eso. El que se supone seguir haciendo eso, claro que el grupo de Lima le va a parecer que entonces hay que ver que si sí, si no, hacer un balance, un balancín.
Eso te quería preguntar, Horacio. Te quería preguntar, ¿cómo estás? Mario te habla.
Sí, que sé, que reconocí inmediatamente tu voz.
No, te quería ir a eso, a profundizar ese punto de por qué pensás vos o cómo interpretás esta decisión del gobierno argentino, ¿no? Porque recuerdo un artículo tuyo muy bueno en un libro que publicamos este año, por Siglo XXI, donde planteabas el tema de la unidad. Ahí hay un gran tema, ¿no? Que precisamente se pone en juego ahora, esa unidad, la amplitud de esa unidad y cómo se tramita y cómo se procesan los debates en esa unidad. Este es un gran ejemplo. Y el otro tiene que ver con esto que estabas mencionando ahora, ¿no? El tema de cierto pragmatismo, que es el que caracterizaría a este arquetipo del político argentino, si se quiere, y en un momento en el cual, antes del programa, hablamos, por ejemplo, de la visita del fondo, de la necesidad de tener ciertos gestos hacia Estados Unidos. ¿Vos cómo interpretás este debate, digamos?
Bueno, podría explicarse por el hecho de que ante el fondo no querrían producir un hecho que se escapara del marco de a presunta benevolencia que va a tener el fondo en la tramitación de la deuda. Uh-huh. Yo no sé si, digamos, escuché decir a personas que conocen bien el tema que claro que la deuda es mucha, son 44 mil millones de dólares, pero también escuché decir que ante ese monto tan desmesurado, digamos, que exige una negociación tan específica de acuerdo a lo que se supondría que es esta nueva benevolencia del Fondo Monetario, dando más tiempo, reduciendo intereses y no el capital, lo que sea, parecería que el voto de Venezuela tendría escasa capacidad de influencia en un hecho de ese tamaño, digamos, de modo que puede ser más atribuible al modo de que el gobierno argentino actúa en nombre de su alianza, que es una alianza más o menos inestable, que es una alianza que en general las alianzas que se hacen por parte de secciones de la política que son bastante heterogéneas entre sí, traten de no ser tan inestables. Esta se muestra bastante inestable y en general cuando hay que decidir sobre la base de opiniones heterogéneas se decide en relación a una suerte de conservatismo o de prudencialismo o de no tocar las cosas como están, demasiado ostensible como para que provoque el entusiasmo que se precisaría para defender un gobierno tan acosado por una nueva derecha argentina que es muy troglodita. Estamos ante trogloditas que son ni más ni menos que los grandes medios de comunicación, financieros, comunicacionales, o digamos, todo lo que se ha dicho ya respecto a cómo se ha creado en todos nuestros países un nuevo agrupamiento frentista también, pero son frentes de procedimientos no políticos, sino en relación a a cómo manejar la materia prima de la conversación, la materia prima del dólar, de la economía, y de las finanzas y de la justicia, de modo tal que frente a eso, ¿qué haría alguien que tiene el resorte de acompañar a este gobierno? ¿Acepta todo o en las fisuras que se producen habla en relación a lo que antes mencioné, un nervio fundamental que no debería ser tocado ni explicado tan precariamente? A mí no quiero hablar de una manera despectiva de ninguna de las personas que gobiernan, porque o los conozco, o tuve relación con ellos en el pasado, o me causan simpatías diversas en relación a mis propios recuerdos personales. Pero lo cierto es que se muestran demasiado hijos de su carrera política y no perciben que al estar frente al vendaval tienen que actuar de manera diferente. Eso es lo que hace al modo en que los pueblos y en general las personas rememoran en cuanto a una actuación política. Pero veo demasiados talentos, incluso talentos, digo en serio, en el sentido de analistas políticos que acompañan al gobierno, que son sumamente talentosos, que han inventado una especie de orden talmúdico al cual hay que acatar, porque efectivamente si mueves una pajita te cae encima una especie de armadura mundial que te aplasta. No sé si es así. Y si fuera así, habría que pensar de otra manera también, ¿no? Habría que pensar de una forma, digamos, bajo la estructura de una timidez eterna, ¿no?
Claro. Estábamos hablando con Horacio González. Horacio, te agradecemos mucho esta conversación. Que tengas un buen día.
Bueno, los saludo a todos.
Gracias, Horacio. Un abrazo grande.
Bueno, chao, Mario. Hasta luego.
Este programa se termina. Hoy pasamos tres canciones, como siempre. La primera y la que queremos subrayar escuchábamos a Gabo Ferro haciendo Costurera Carpintero, en un homenaje al músico que falleció esta semana también el jueves, igual que el día que asesinaron al Che. Este programa se termina. En un ratito pueden encontrar nuestra versión podcast en nuestras redes sociales, @crisisrevista, y en nuestra versión programa de radio de una hora nos encontramos el sábado que viene aquí en Radio Nacional. Hicimos este programa, el colectivo editorial de Crisis Revista y Valeria Presa, en la producción artística y la musicalización Gastón Montels, y nuestro podcast está editado por Alejandro De Masi. Hasta la semana que viene.